Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Universidad Iberoamericana exige a los tres niveles de gobierno información sobre la detención del profesor Leonardo Ariel Escobar, reportado como desaparecido en Apodaca, Nuevo León, desde el pasado 2 de enero. En Campeche detienen y dan de baja al rector de la Universidad Estatal, José Alberto Abud, por posesión de droga. El Consejo Universitario acusa la injerencia política del gobierno del estado en esta sorpresiva detención. El Gabinete de Seguridad Federal reportó la detención de 4 personas ligadas al Cártel Jalisco y otros individuos de la organización criminal El Tren de Aragua. Confirma el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que sin el Verde y el PT será imposible aprobar una reforma electoral. Este miércoles, la Comisión Presidencial entregará a la presidenta Sheinbaum una primera propuesta de iniciativa. Sin víctimas hasta el momento, reportan autoridades de Querétaro tras la explosión de una pipa de gas muy cerca de Tepeji del Río. En Irán, la represión del gobierno contra las manifestaciones ha dejado al menos 2 muertos. El presidente Trump alienta a los inconformes a no dejar las calles y les promete ayuda.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 14 de enero del 2026, con una agenda cargadita para variar en muchos temas en este día frío en la Ciudad de México, en el que se sienten todavía los efectos de esta ola que nos ha golpeado los últimos días. Y saludo con muchísimo gusto a mi querido Emilio, a quien le doy la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días.
Hola, Mario. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, tienes razón. Mucho frío se siente en la mañana, una mañana fría de miércoles, pero con noticias muy calientitas, Mario.
Sí, mucho que platicar el día de hoy. Ya lo vamos a estar revisando. Y por eso la invitación también para que participen con nosotros.
Así es, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 55-529-2599. Estaremos leyendo sus mensajes.
Y atentos a sus mensajes, ya lo sabe, también se puede comunicar en las redes sociales. ¿A ti cómo te encuentran, Emilio?
A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Emi Balboa.
Emi Balboa. A mí me encuentran como arroba Mario Campos y nos dará mucho gusto recibir todos sus comentarios. Y cuando son las 7:06, vámonos con los detalles de la información.
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República, informó sobre la detención de 4 personas relacionadas con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en diversas operaciones realizadas en los estados de Nayarit y Jalisco. Así lo dio a conocer.
Es importante recalcar que gracias al seguimiento de inteligencia y de campo que se ha mantenido en contra de este grupo delictivo, con presencia principalmente en el estado de Jalisco, se han logrado detenciones relevantes como las que hoy informamos. Por lo que con ello atacamos sustancialmente la operación e inhibimos la generación de violencia en esta entidad y sus alrededores.
Por otra parte, 6 presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidos en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada por el propio Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, quien señaló que una de las detenidas, las personas detenidas, fungía presuntamente como enlace entre algunos líderes de Tren de Aragua y un grupo local de la capital del país. Estas detenciones tienen lugar después de la llamada del presidente Donald Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que ambos acordaron realizar acciones en contra de los cárteles del narco en nuestro país. Y en este marco de la relación bilateral, ayer también se dio a conocer por parte de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país que el gobierno de Trump asignó 23 millones de dólares al sistema de justicia laboral para fortalecer la aplicación de la legislación laboral en México y garantizar que el comercio entre ambos países beneficie a los trabajadores y empresas estadounidenses, como se establece en el Tratado Comercial de América del Norte. Sin embargo, durante una visita a una planta de la automotriz Ford en Michigan, el propio Trump consideró que el T-MEC es irrelevante para su país porque no necesita productos fabricados en México ni Canadá.
And all of the U.S. automakers now are doing great. And before they
were. Ni siquiera pienso en el T-MEC, o sea, quiero a que a Canadá y a México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos.
En más información sobre seguridad, el sistema universitario jesuita de la Universidad Iberoamericana exigió a las autoridades de los 3 niveles de gobierno información precisa para localizar al profesor Leonardo Ariel Escobar Barrios, reportado como desaparecido desde el 2 de enero en Apodaca, Nuevo León. En un comunicado de prensa, se denunciaron una serie de inconsistencias en el caso del académico colombiano. Las universidades que conforman el sistema universitario jesuita denunciaron que Leonardo fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey. Pero en los registros de detenidos no existe información alguna que pueda confirmar su paradero.
Mientras en Campeche fue detenido y cesado el rector de la Universidad Autónoma del Estado, José Alberto Abud Flores, por presunta posesión de droga. El profesor Abud, que en varias ocasiones negó al gobierno de Laida Sansores el uso del campus para actividades políticas, cuenta con una trayectoria académica en sus casi 40 años de profesión, por la que las y los consejeros universitarios exigieron el respeto irrestricto a la autonomía de la universidad y el cese de cualquier intento de injerencia política, posición que secundó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, que solicitó la pronta liberación del rector Abud.
Y en otras cosas, este miércoles, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, presentará a la presidenta Claudia Sheinbaum una propuesta de iniciativa de reforma elaborada luego de los foros convocados para conocer distintas propuestas. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se especulaba y que ni el Partido Verde ni el PT, aliados de Morena, están de acuerdo en una reforma electoral. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo.
El primer acuerdo al que debemos de llegar, incluso antes de presentar la iniciativa, es con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que han sido actores políticos aliados con características de lealtad e institucionalidad, y que ellos tienen que ser los primeros en conocer los alcances de la iniciativa y también conocer sus aportaciones e incorporarlas.
Anoche una pipa de gas explotó a la altura del kilómetro 79, a la altura de Tejeji del Río y en la dirección hacia Ciudad de México. Autoridades de Protección Civil informaron que la unidad volcó a consecuencia de un choque múltiple. Hasta el momento no se reportan víctimas, no obstante, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el personal en la zona se encuentra atento en caso de recibir pacientes.
Canal 360.
Y en el plano internacional les contamos que al menos 2.000 personas han muerto a causa de las manifestaciones contra el régimen islámico de Irán, sin que las autoridades ofrezcan hasta ahora datos claros al respecto. La organización Human Rights Activist dijo haber confirmado la muerte de al menos 1.850 personas, incluidos 9 menores de edad, en los 17 días de protesta antigubernamentales y que 16.000 se encuentran detenidas o desaparecidas. Ante esta circunstancia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red social Truth Social que la ayuda para los manifestantes va en camino. Sin precisar qué tipo de ayuda envió a Irán, el presidente Trump solo sugirió a quienes se manifiestan a no dejar las calles y seguir enfrentando a las fuerzas del régimen iraní.
Mientras, en los Estados Unidos, 6 abogados de la Fiscalía Federal de Minneapolis dimitieron este martes ante la presión del Departamento de Justicia en el caso de Renee Good. La mujer de la semana pasada fue tiroteada y muerta por un agente del Servicio de Inmigración. Según una nota del New York Times, el diario informó, citando fuentes cercanas al caso, que el grupo de fiscales está encabezado por el número 2 de la oficina, el fiscal adjunto Joseph Thompson, que tomó la decisión de renunciar tras recibir presiones de altos cargos de justicia para que investigaran por la vía penal a la viuda de Good, Becca, y encontrarle según antecedente penal.
Crack 90.9. Y llegó el momento de conocer un avance de lo que nos trae el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte, igual querido Emilio, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, fecha 2 del Clausura 2026 en la Liga MX Varonil, el Puebla consiguió la victoria 2-1 sobre Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc. También Rayados de Monterrey 2-0 sacó la victoria ante Necaxa, mientras que Pachuca derrotó 2-1 al León. Y las Chivas, otra victoria en este torneo, 6 puntos de 6 posibles, 1-0 vencieron al conjunto de Juárez. El día de hoy tenemos el cierre de la fecha, a las 5 de la tarde, Cruz Azul se estará enfrentando al Atlas, también en el escenario poblano del Estadio Cuauhtémoc, donde al menos por los próximos 3 meses estarán disputando sus partidos como local. Ahí Querétaro y Tijuana, así como América San Luis, jugarán a las 7 de la noche, mientras que doble cartelera también a las 9 con Tigres y Pumas en el Estadio Universitario de Monterrey, mientras que Toluca y Santos también estarán sosteniendo su choque para tener ya esta segunda semana del torneo mexicano varonil en las listas.
Muy bien, pues ahí está el arranque, mis Chivas bien, pero bueno, apenas van dos fechas. Ya sabemos que luego a la hora buena se quedan con las ganas, para no hablar mal de nadie, ni del Chicharito, ni nadie. Pero bueno, ya ahora sí sin Chicharito. Bueno, gracias, querido Mal, le seguimos al ratito.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias. Oye, y nosotros nos vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa para regresar con la información ya de todo lo que está pasando. Hoy le vamos a poner mucho análisis a varios temas que están ocurriendo en nuestro país. Va a ver, está interesante el panorama nacional e internacional, pero lo platicamos, si le parece, después del corte.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 7:19. Saludos a Alejandro Esteves, que nos acompaña esta mañana. Y bueno, también doy la bienvenida a todas las alumnas y alumnos que nos acompañan aquí en la cabina, trabajando también para usted. Y vámonos con la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña Adrián López, director general de Noroeste, periodista de referencia para muchos de los temas de nuestro país, sobre todo del norte de nuestro país. Y Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, feliz año a todos y saludos ahí a tus alumnos.
Gracias, Adrián. Oye, pues con la preocupación, diría yo, de darle seguimiento a una nota que ustedes ya habían venido manejando, que incluso ya lo habíamos tenido oportunidad de platicar aquí contigo, pero que se confirma este manejo que hace el gobierno del estado de Sinaloa de las cifras sobre homicidios, en donde, pues a mí me deja muy mal sabor de boca por Sinaloa, pero también inevitablemente me hace sospechar de cuando cualquier gobierno dice que vamos bien y están cayendo los homicidios en el país. Ayúdanos a entender esto, por favor.
Sí, bueno, lo que hacemos nosotros acá en Noroeste, desde que empezó esta emergencia de violencia el 9 de septiembre del 2024, es ir construyendo una base de datos con las violencias más importantes que registramos todos los días. Y esta base de datos se nutre, pues, primero que nada, del trabajo periodístico que hacemos todos los días. O sea, ¿qué registramos allí? Básicamente homicidios, desapariciones, robo de vehículos, robo a comercio, etcétera. Y lo que hacemos es ir construyendo la base con ese trabajo periodístico, luego contrastar eso con lo que la Fiscalía Estatal nos reporta y luego con los datos que se reportan el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces tenemos como esa triple fuente para estar contrastando qué pasa y ver si, bueno, lo que nosotros vemos en los hechos, en la cobertura del territorio, pues es lo que se termina reportando tanto a nivel local como a nivel nacional. En teoría debería coincidir, pues, con ligeras variaciones como demoras o cosas de las que de pronto no nos enteramos, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas de difícil acceso rurales, serranas. Y en esa base de datos, así muy rápido, lo que nosotros llevamos ya después de 16 meses de esta emergencia de violencia y que nos empezó a llamar la atención, sobre todo a partir de septiembre, octubre del año pasado, es que la Fiscalía del Estado empezó a clasificar una serie de homicidios con unos tipos que no existen en el Código Penal. El Código Penal, el homicidio en Sinaloa, lo que tiene es homicidio doloso y homicidio culposo, ¿no? Y la Fiscalía empezó a clasificar ciertos tipos de homicidios con eufemismos como homicidio por enfrentamiento, agresión a la autoridad, homicidio por otros, quién sabe qué sea eso. Entonces, cada vez que, por ejemplo, matan a un policía, la Fiscalía clasifica eso como agresión a la autoridad y no lo cuenta en la cifra de homicidios. Cada vez que se matan entre civiles armados, la Fiscalía clasifica eso como homicidio por enfrentamiento y tampoco lo cuenta. En noviembre hicimos el análisis, mande.
Y esto, Adrián, además, ya lo tienen ustedes acreditado, es decir, porque ustedes hacen el registro de la noticia, de lo que pasó, del asesinato, de la muerte del policía, y luego, ¿cómo es que ustedes pueden confirmar la manera en que la autoridad lo registra?
Es que eso es lo más triste. La Fiscalía lo reporta así. La Fiscalía emite, más o menos como desde el mes 3 que empezó esta emergencia, generó primero una vocería para estar explicando diario esto, luego se volvió cada 3 días y dejó de existir, como si la emergencia hubiera pasado. Pero la Fiscalía emite diario a través de canales de mensajería directo como WhatsApp, etcétera, Telegram, un reporte diario de esto fue lo que pasó ayer. Hubo 5 homicidios, sucedieron en estos 3 lugares, pero además hubo una agresión a la autoridad en tal lugar, y ese es el asesinato de un policía. Y te dice, y eso se clasificó como agresión a la autoridad, y cuando sumas, solamente cuenta los 3 homicidios X, pero no agrega el 4, que es el del policía asesinado o el del hallazgo de civiles que se enfrentaron y ahí hubo ahí víctimas letales, ¿no? Entonces, lo peor es que son sus propios números y sus propios reportes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tristemente acumular la cifra y ver cuánto reporta finalmente la Fiscalía al Secretariado y de eso hacer las cuentas. Pero ya en diciembre la cosa se volvió muy seria porque además la Fiscalía estuvo agregando durante el mes 10 casos de personas que murieron en hospitales heridas en hechos violentos. Y esos 10 casos que la Fiscalía nos avisa, además porque pues nosotros no sabríamos quién muere en un hospital, ¿me explico? Pero la Fiscalía no los sumó. Entonces, el problema es que entre todas estas clasificaciones de muerte, homicidio por otros, agresión a la autoridad, homicidio por enfrentamiento, homicidio por otros y heridos de otros días, la Fiscalía redujo en 23% la cifra de homicidios en diciembre. Y pues ya nos pareció muy relevante.
Pues es que estamos hablando, Adrián, de que prácticamente 1 de cada 4 homicidios en el estado simplemente pues no es reportado, ¿no? O sea, 1 de cada 4 es altísimo.
Es altísimo. Y además hay otros 10 casos en diciembre de hallazgos en fosas clandestinas que nosotros no los sumamos a homicidios porque sí entendemos pues que ahí debe de haber un peritaje, etcétera, pero no queremos dejar de consignarlos porque precisamente en este contexto de guerra entre facciones, los hallazgos en fosas son cada vez más numerosos, porque pues ya tenemos tristemente hallazgos de víctimas de esta guerra en específico, ¿no? Entonces, nosotros hemos empezado a insistir con esto, no hemos tenido ninguna respuesta formal de la fiscalía, simplemente cada vez que lo publicamos lo dejan de hacer unos días y luego vuelven, pero ahora hace 3 días sí quise puntualizar ahí en mi cuenta de X que hubo un día en que nosotros consignamos 6 homicidios en el territorio y la fiscalía reportó 3 hallazgos de cuerpos con signos de violencia, simplemente no los reportó, como si desaparecerlos fuera muy fácil cuando hubo muchos reporteros de la fuente que estuvimos ahí. Entonces, pues sí me pareció todavía más preocupante porque pues ya no solamente no usaron eufemismos, sino que simplemente los borraron. Y creo que esto tiene 2 problemas. Uno, primero, pues evidentemente generar una percepción de que las cifras son menores de lo que realmente son, que es mentira abiertamente. Y segundo, que es a mí me parece sí muy ofensivo, por ejemplo, con los policías asesinados. Sinaloa ha perdido 66 elementos de seguridad o agentes de seguridad desde que la guerra comenzó. Son muchísimos. Tuvimos el primer lugar el año pasado con 46 a nivel nacional. Y entonces matan al director de tránsito, por ejemplo, de Culiacán, y la fiscalía lo reporta como agresión a la autoridad, y me parece que hay un mensaje muy poderoso pues de cómo realmente se pondera la vida de un agente de seguridad que muere asesinado por criminales y que la fiscalía ni siquiera lo considere homicidio, o sea, no lo cuente en las cifras y utilice pues algo que no existe en el Código Penal para llamarlo. Y creo que desde ahí tenemos un problema con la justicia. Si tenemos 94% de impunidad en Sinaloa, pues no llamar a las cosas por su nombre creo que es el principal acto de injusticia, ¿no?
Frente a esto que ustedes ya han venido denunciando, Adrián, y que ahora vuelven a poner el reflector sobre esto, que además ustedes lo tienen perfectamente documentado para el tema de Sinaloa, pero el tema ha estado presente, aquí hemos hablado varias veces, por ejemplo, con Marilena Morera de Causa en Común, que nos ha dado cuenta de cómo estas prácticas se repiten en otros puntos del país, quizá no con el registro tan fino como el que ustedes han hecho, pero ya sea por la vía de la reclasificación, del eufemismo, como tú señalabas, o simplemente del no registro, pues de pronto empiezan a entregar resultados, según ellos, pues muy positivos. ¿Cómo ha respondido la autoridad frente a esto que nos acabas de contar, que se ha publicado y que supongo que habrá generado alguna reacción allá en el estado?
No, tristemente no, somos el único medio que lo ha insistido. Bueno, también debo señalar, porque he visto algunas notas también de ahí, de Río 12, que ha señalado este manejo de la fiscalía, pero básicamente somos nosotros dos los que hemos insistido en este asunto. No tenemos respuesta formal, o sea, cuando insistimos a la fiscalía, por ejemplo, cuando algo nos brinca en ese reporte diario, lo que hacemos es preguntarle al área de comunicación de la fiscalía, oigan, ¿qué pasó aquí? Nos falta este muerto, nos falta este caso, y siempre se queda en vamos a checar. Creo que alguna vez en estos 16 meses dijeron, ah, sí, siempre sí había otro ahí. Pero la verdad es que no tenemos respuesta oficial. Lo que sí notamos es que pues baja un poco esta práctica, pero bueno, pasan los días y se vuelve a utilizar. Y sí, a raíz de que yo lo empecé a difundir en mis redes sociales, todo el mundo diciéndome, bueno, es que sí está bajando la cifra de homicidios en el país. A mí me gusta ser riguroso en eso. Sinaloa no es México, Sinaloa está viviendo una emergencia violenta, inédita, la más alta de su historia. El año pasado cerramos con el registro más alto de delitos del fuero común de nuestra historia. Fue nuestro año más violento, hay que decirlo así. Y no es que antes fuera muy pacífico, ya teníamos problemas de violencia. Pero bueno, no todo es así. Entonces yo lo que creo es que pues habrá que hacer ese trabajo de contrastar. Sí, obviamente la cifra de la reducción de homicidios a nivel nacional pues es muy, muy, muy potente. Como periodistas habrá que revisarla y cuestionarla y ver si estas prácticas están siendo así. Yo hablo por Sinaloa porque es el del que tengo completamente toda la evidencia en la mano y creo que también por eso no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Pero sí, creo que un reto que tenemos los periodistas este año es revisar si eso está pasando en otras zonas en conflicto en el país donde se concentra la mayor cantidad de víctimas de delito, ¿no? Guanajuato, Baja California, Michoacán, etcétera, ¿no? Chihuahua, creo que eso es una cosa que tenemos que hacer, porque pues, digo, suena obviedad, pero no vamos a resolver la crisis de violencia o la explosión de violencias que tenemos en el país si no la medimos bien, si no la contamos claro. Bien, si no registramos las víctimas. ¿Por qué? Pues porque no son números, Mario, son personas.
Claro. No.
Y más allá de si estaban o no metidos en una actividad criminal, pues no deberían de estar asesinados ni desaparecidos, deberían de estar consignados ante una autoridad y sentenciados, ¿no?
Y no podemos hacer un diagnóstico del problema si estamos falsificando las cifras o si lo que tenemos en el panorama pues no es lo real. Y tienes toda la razón, ustedes han documentado para Sinaloa, no se puede extrapolar, pero hay elementos, primero para el solo caso de Sinaloa es grave por la crisis de seguridad de la que nos estás recordando y de la que has estado reportando tú, y nosotros hemos podido hacer eco desde este espacio gracias a tu generosidad, Adrián, pero sí es un tema que al propio gobierno federal tendría que preocuparle, porque pues la narrativa de la disminución pues queda tocada, por lo menos cuando hay casos como concretamente el de Sinaloa, que sabemos que es la Fiscalía de Sinaloa la que ustedes están marcando con lupa. Pero bueno, nos pareció un tema muy grave y te agradezco, Adrián, como siempre, la oportunidad de platicar, y seguimos atentos a todo lo que sigas publicando desde tu cuenta, desde Noroeste MX, por supuesto.
Claro que sí. Muchas gracias por dejarnos explicar un poquito, Mario. Buenos días.
Buenos días. Es Adrián López, periodista, director general de Noroeste, y lo puede usted seguir en su cuenta como @AdriánLópezMX. Y cuando son las 7:32, vámonos por un recorrido de lo que nos ofrecen las primeras planas nacionales e internacionales con Alfonso y con Emilio.
Planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Impulsa 4T consulta de revocación de mandato en año electoral. Afinan el plan y va Claudia Sheinbaum Pardo a boleta en el 2027.
El Universal.
Miedo a Trump frena cruces a Estados Unidos. Detenciones caen 87%. Las políticas migratorias llevaron a que los arrestos pasaran de 928.620 de enero a noviembre de 2024 a 117.621 en el mismo lapso del año pasado, indican cifras de gobernación.
La jornada.
Para Estados Unidos, el T-MEC es irrelevante, dice Donald Trump, carece de ventaja real. Y por otro lado, en Estados Unidos amplía ICE autoritarismo y temor, y nos muestra La Jornada una imagen de justamente de estas detenciones.
Milenio.
Trump quiere que le vaya bien a México y resta valor al T-MEC. Donald Trump sostuvo que el acuerdo de libre comercio que tiene con México y Canadá, el T-MEC, es irrelevante y que le da lo mismo renegociarlo o no.
Excelsior.
Y Excelsior nos dice que sin Partido del Trabajo y Partido Verde no habrá una reforma electoral. Los votos de los 12 aliados legislativos de Morena son cruciales para el futuro de la iniciativa sobre los comicios, reconoció el jefe de la bancada mayoritaria.
El Financiero.
El Financiero nuevamente nos informa que para Estados Unidos el T-MEC es irrelevante, declaró Trump. Regresan empresas de todo el mundo a territorio estadounidense.
El Economista.
Tasa de interés de CETES rompe el piso del 7% por primera vez desde el 2022, y el Banco Mundial prevé que el Producto Interno Bruto sea de 1.3% en el 2026 para nuestro país.
El Sol de México.
El sarampión pone en riesgo estatus sanitario. En febrero, la certificación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud puede perderse, dice el secretario de la Salud.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, New York Times nos cuenta que los jueces parecen inclinados a permitir que los estados prohíban a los atletas transgénero. El resultado de un par de casos el martes podría afectar las leyes en 27 estados que prohíben que las niñas transgénero se unan a equipos deportivos femeninos. Y por otro lado, el país.
Por otro lado, el país nos informa que crece el choque entre Irán y Estados Unidos, mientras la cifra de muertos en las protestas asciende ya a 2.600. Las autoridades iraníes afirman que bombardearán las bases estadounidenses en la región si Trump ataca al país.
Como cada semana damos seguimiento a lo que pasa en el mundo electoral y los futuros comicios que estamos aquí a la expectativa con Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Querido Tocayo, este tema que nos traes el día de hoy, muy interesante. Muy buenos días.
Querido Tocayo, un gusto, muy buenos días. Saludo, por supuesto, a toda la gente que está ahí en cabina, por supuesto, también a Mario y a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, creo que salió, bueno, esta semana salió una encuesta de la encuestadora Gobernarte, que me parece relevante para comentar, para analizar, porque creo que también nos da un poco el pulso. Entendiendo también que las encuestas simplemente son una fotografía del momento, ¿no? Y pues no reflejan a lo mejor una absoluta y entera realidad de lo que la gente piensa, pero sí es una muestra, ¿no? Y la pregunta que hicieron en este caso no fue por quién votarías por la presidencia, sino por quién nunca votarías por la presidencia, ¿no? Pues hay personaje variopinto, ¿no? Nosotros retomamos la encuesta en Pols MX e hicimos el top 7. Entonces, en el último lugar de este top 7 aparece Luisa María Alcalde con 39% de intención, o más bien de no intención de voto. Después aparece Gerardo Fernández Noroña con 41% de no intención de voto, ¿no? Después aparece Ricardo Monreal con 42% de que nunca votarían por él. Ricardo Anaya, ahí aparecería el primer panista, con 46% que no recibiría el voto, a pesar de que él ya fue candidato presidencial y según entiendo tiene la intención de volver. Lili Téllez, que es pues una senadora que entiendo que no es panista oficialmente, pero bueno, está en la bancada del PAN, con 50%, está en tercer lugar, ¿no?, en este top 7 que hicimos. Después está Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, en segundo lugar con 55%, y en primer lugar aparece Andrés Manuel López Beltrán con 60.4%, ¿no? Creo que nos deja ver, así como otras encuestas que salieron en diciembre, en donde hablaban, por ejemplo, hubo una de Campaigns and Elections que creo que también comentamos en este espacio, de qué opinaban los partidos, los ciudadanos mexicanos, de qué partido era el más corrupto, ¿no? Entonces, en primer lugar aparecía el PRI, pero en segundo lugar aparecía el Morena, ¿no? Y ya después el Partido Verde, el PAN, etcétera. Pero creo que también nos está dejando ver cómo está permeando, ¿no? Están permeando los escándalos, están permeando los sucesos políticos que han estado ocurriendo no solo el año pasado, sino pues ahora sí que desde el sexenio pasado y lo que llevamos de este, y estos personajes que ciertamente pues terminan siendo de escándalo, pero también terminan siendo de indignación y terminan siendo de polémica porque pues algunos los aman y otros no tanto, ¿no? Como podemos ver en estos números.
Pues es muy interesante esta lista de los no queridos, y será interesante ver qué capacidad tengan estos personajes, querido Poncho, de reinventarse. Ya sabemos que la opinión pública es susceptible de cambios. Un caso, por supuesto, histórico, pues es el del propio López Obrador, que en el 2006 en esta campaña del peligro para México salió con negativos muy altos después del plantón de Reforma, también llegó a tener negativos muy altos después de la elección, y bueno, pues ya sabemos lo que pasó después con su triunfo en el 2018, de tal suerte que estos personajes de los que nos hablas hoy, pues habrá que ver qué tanto les interesa y son capaces de desplegar estrategias de comunicación para modificar esas percepciones, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque no es que estos números o no es que esta opinión sea totalmente definitiva, y por supuesto, dependiendo de dónde estás, ¿no?, o hacia dónde te mueves, porque pues, hay quienes han cambiado de partido, hay quienes en su historia, han sufrido algún tema y entonces terminan cambiando completamente su imagen, ¿no? Pero sí creo que es relevante, pues sobre todo de cara a lo que solemos analizar en esta sección, que es de cara a la elección del 2027, porque pues muchos de ellos seguramente van a tener, salvo los que son senadores, pues alguna intención de lanzarse a algo, ¿no? O sea, de buscar algún puesto en 2027. Y eso pues termina impactando y efectivamente se requiere de muchos de ellos un cambio de narrativa, un cambio de comunicación, una reinvención, pues para que cuando menos tengan el respaldo popular, que es lo que en teoría se busca en la democracia, ¿no? Bueno, no digo en teoría, pero bueno, ya en los tiempos que vivimos es un poco así.
De acuerdo, sí, vamos a ver, va a ser interesante si alguna logra dar un movimiento, que hablando, por cierto, Poncho, aprovechando que tenemos en la línea, hablando de personajes con negativos y que se tienen que reinventar, ¿qué tal lo de Sandra Cuevas de ayer? Que yo de pronto empecé a ver un video que dije, ¿y esto qué es? Echándole la bronca, apoyando a la presidenta Sheinbaum y peleándose con el PRI y con el PAN y diciendo que Movimiento Ciudadano está mal. Creo que pasó por todos esos partidos y, bueno, personajes que de pronto, pues no sé qué incentivos se encuentran o me los puedo imaginar, pero no me constan, como para alinearse ahora al gobierno después de que se supone que eran férreas opositoras. Y, bueno, pues es un ejemplo de las maniobras que de pronto se avientan los políticos y que generan luego los costos que reflejan estudios como los que hoy nos traes.
De acuerdo, y ya, o sea, acabando con este comentario que sí, pues da un poco de risa, pero es real, pues estas maromas, estas maniobras, como tú bien lo denominas, y de repente estas purificaciones, ¿no?, que mágicamente ocurren, y lo digo públicamente, o sea, en lo público aparecen mágicamente, detrás claramente no lo es, y sobre todo en el tema de Estados Unidos y de estar unidos como país y esta cuestión muy nacionalista y de soberanía que tenemos los mexicanos, pero y que creo que ahí también hay una tendencia entre los políticos que más o menos se mantiene de hay que mantenernos unidos ante la amenaza externa, que es histórica además. Pero sí creo que el personaje de Sandra Cuevas ha pasado por todos los colores y según convenga, pues se va moviendo.
Pues ahí está. Gracias, Poncho, como siempre.
Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX para enterarse de este y otros de encuestas de cara a la elección de 2020.
Ya estás, gracias Poncho Basilio. Y por cierto, de los personajes que están en boca de todos, uno de ellos sin duda, Gerardo Fernández Noroña, el senador que ayer develó este cuadro y que bueno, creo que es la fábrica de memes número uno en esta mañana, de todas las variantes que le han puesto, la foto de él durmiendo en primera clase, la foto de él peleándose en el Senado, bueno, pues hay todas las que se les ocurran, la verdad es que dormido, en fin, bueno, pues hay de todo, cargándolo los policías, hay de todo, hablando de estas figuras pues muy mediáticas y muy de redes sociales. Déjeme recordar que usted puede comunicarse con nosotros 55 529 2599 para que nos dé su opinión sobre los temas que aquí le estamos presentando y que vamos a seguir analizando, como esto que pasa ahora con en materia de la relación con Estados Unidos y las políticas de seguridad. Y vamos a hablar de esto con nuestro querido Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en La Ibero. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo le, Mario? ¿Cómo te va?
Muy bien, con el gusto de saludarte y con mucho interés en conocer tu análisis de lo que pudiera significar pues este cambio o estas presiones que estamos viendo hacia México. Ya sabes, estas cosas raras que de pronto caen de ayer, por ejemplo, gente del Cártel Jalisco, que después de las presiones de Estados Unidos, en fin, ¿dónde ves que estamos parados hoy con estos temas?
A ver, lo que está pasando al interior de Estados Unidos, de pronto no lo vemos con mucho cuidado. Y en este caso quiero proponer que primero miremos hacia allá y luego miremos el efecto de lo que pasa allá adentro en las políticas hacia afuera. En este caso hacia el hemisferio y en particular hacia México. Déjame empezar por aquí. ¿Tú conoces, más bien recuerdas, una película que se llama Copland? Copland. ¿Tierra ¿Sí? de policía? ¿La viste?
No la vi.
En esa película hay una actuación excepcional, por cierto, Sylvester Stallone. Y la recuerdo en este momento porque apenas la revisité. Y aparece en esa historia una institución policial de tres integrantes. Solo tres integrantes. Y el sheriff, en ese pequeño lugar, es Sylvester Stallone. Y esa policía lo que hace, Mario, es lo que nos enseña la película, es el modelo comunitario policial. Tiene muchos nombres ese modelo, pero vamos a llamarle así. El modelo comunitario, modelo de proximidad. ¿Por qué viene a cuento ahorita? Estados Unidos tiene más de medio siglo construyendo, por un lado, un modelo policial ejemplar en muchos lugares de su país, en muchos lugares, de atención inmediata y cercana a las necesidades de la gente. Es un modelo que se ha estudiado muchísimo en ese país, en que se ha desarrollado en muchos lugares. Pero también en Estados Unidos pasa exactamente lo contrario, que es el desarrollo de un modelo policial militarizado, agresivo, enfocado en el uso de la fuerza y en las detenciones. Bueno, la llegada de Trump y este embate federal a través de ICE y otras instituciones federales, este embate hacia el país, está agudizando esta contradicción entre estos dos modelos policiales. Y desafortunadamente, hecha por tierra, Mario, echa por tierra muchos logros que Estados Unidos había avanzado en estos en todas estas últimas décadas, cuando menos tengo más de medio siglo, echa por tierra, por ejemplo, cerrando las actividades del Departamento de Justicia, que tiene que ver con la autoridad federal controlando a las policías locales que violan sistemáticamente derechos a través de múltiples estrategias jurídicas. Pero ahora sucede en lo contrario. Ahora es la autoridad federal la que sale a violar masivamente los derechos, y va incluso en contra y por encima de las policías locales. Pues primera reflexión, dejamos una gran pregunta, Mario. ¿Tiene una confrontación entre policías, instituciones armadas, policiales locales y federales? Probablemente sí. ¿Y por qué podría venir una confrontación? Bueno, porque las órdenes de Trump lo que nos enseñan es personas que están totalmente fuera del marco jurídico utilizando la fuerza. Y la obligación de las policías de cualquier institución policial en un estado de derecho, es detener, frenar el daño que pudiera estar haciendo estas instituciones federales. Entonces, eso es punto uno. Punto dos, lo que Trump quiere hacia el hemisferio es lo mismo. Trump promueve políticas de endurecimiento, se postula abiertamente, como ya vimos incluso en procesos electorales, por proyectos políticos de derecha que representan este endurecimiento a través de la seguridad del sistema penal, la seguridad pública, el sistema penal y la seguridad nacional, a su vez crecientemente militarizados. Esto es un problema no de Trump, no de Estados Unidos, es un problema hemisférico, al menos hemisférico, porque alguien pudiera decir que es global también, pero por lo pronto lo que nos preocupa, nos ocupa y nos alerta es que el embate hacia México y el embate hacia América Latina es el embate de una propuesta que, en lugar de recoger los aprendizajes de las mejores experiencias, las buenas prácticas de la seguridad a favor de la gente en las comunidades, especialmente la gente en mayores condiciones de vulnerabilidad, lo que hace Trump y lo que promueve Trump en el hemisferio es dejar atrás esos aprendizajes y hacer de las instituciones policiales fuerzas de ocupación militarizadas, Mario. Fuerzas de ocupación militarizadas. Desafortunadamente ya podemos anticipar que en todo país, en todo barrio, en toda comunidad donde se desarrollen estas fuerzas, donde se implanten, ¿sí?, se ocupen estas fuerzas de ocupación policial militarizadas, la violencia va a crecer.
Oye, a ver, déjame detenerme un poquito en esto. El caso de Minneapolis es muy impresionante porque es el despliegue de esto que nos estás diciendo, y ayer vimos la multiplicación de imágenes de las detenciones muy violentas de los agentes deteniendo personas en cualquier contexto, en gasolinerías, rompiendo vidrios, bajando violentamente a mujeres de su auto después de cortarle el cinturón de seguridad. Y hemos visto las protestas en las calles. Y mi pregunta es si crees que pueda haber capacidad de respuesta social que contenga esto, porque, por ejemplo, en algunos casos que tú nos has traído aquí, pienso en El Salvador, la legitimidad de políticas de este tipo se sustenta, uno, en la sensación de fundada de impunidad que tiene la gente, el hartazgo con la inseguridad, y dos, la idea de que esas acciones de mano dura generan algún tipo de resultado, digo la idea, no la realidad, la percepción de que puede generar resultados. ¿Cómo lo ves en casos como el de Estados Unidos, donde pues no había una preocupación de seguridad que justificara un despliegue como estos, y donde sí hay una opinión pública que dice, oye, pues no estoy de acuerdo en que esta sea la nueva normalidad?
Mira, yo creo que está dividido también en ese sentido ese país, como muchos otros, Mario. Dijiste contención social, si escuché bien. Mira, te lo contesto en dos planos. Probablemente en algunas regiones, estados, condados de Estados Unidos, crecerá, se multiplicará, como ya está sucediendo, probablemente en más regiones se multiplicará el rechazo social. En otras probablemente no, porque Trump representa también una fibra de endurecimiento social ampliamente enraizada, profundamente enraizada en Estados Unidos, como en otros países. Pero regreso a la otra pregunta, la pregunta de qué van a hacer las autoridades locales, en este caso, las que están los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las policías, las fiscalías, ¿qué van a hacer frente a la autoridad federal? Yo veo venir, precisamente por estas escenas que tú relatas, veo venir la confrontación, más allá de que las autoridades locales lo quieran o no, porque enfrente de ellos se están violando los derechos masivamente de las personas que esas autoridades locales están mandatadas para proteger. Es como, lo contrario sería que las autoridades locales no hicieran nada, y entonces ellas también estarían violando la ley. La autoridad federal violando la ley y los derechos humanos en el embate ordenado por Trump, y la autoridad local dejando que esto crezca y siga generando víctimas. Por otro lado, Mario, permíteme avisar, hoy, precisamente hoy, estamos subiendo a plataforma el título Estados Unidos, en el episodio de Estados Unidos sobre populismo punitivo, en esta serie que abarcará 10 países, y que con Maureen Meyer de Washington Office on Latin America pudimos grabar un análisis muy interesante que toca a fondo parte de tu pregunta, responde a fondo, y nos deja muchas, muchas dudas de cuáles serán las reacciones que irán madurando en el sentido contrario a lo que intenta Trump, precisamente provocado por lo que Trump está generando de violaciones masivas a derechos humanos. Termino la reflexión. Estados Unidos está, el gobierno federal de Estados Unidos está echando por la borda más de medio siglo de aprendizaje en el lado de seguridad, policía comunitaria, a propósito del uso de la fuerza como medio central de una política de seguridad. Eso es Trump, Mario. Eso es Trump. En el ADN de Trump está la ambición expansiva imperial a través de la fuerza, y no habrá límites en mi concepto a Trump en tanto no se organice ese límite social, político e institucional. Mario, mi comentario de esta mañana.
Pues muy pertinente. Yo creo que yo te lo agradezco en especial porque justo ayer que estaba viendo las escenas de esto decía, es que esto no es normal. Lo que estamos viviendo no es normal. Me decía un analista, me decía, es que esto me remite a las películas estas de guerra civil que hace poco se salió, ¿no? Es que remite a eso, claro, Ernesto. Y no es normal, y es muy fuerte escuchar cuando dices son décadas de retroceso frente a lo que se había construido. Yo todavía quiero pensar que estos anticuerpos van a ser lo suyo, sobre todo en algunas ciudades que tienen un historial de resistencia en otros momentos, y que creo que pues ahora tienen músculo que van a tener que ejercitar. Gracias, Ernesto.
La pregunta, Mario, es si esos anticuerpos en alguna parte serán armados.
Vaya. Bueno, gracias.
Hasta luego, Mario. Buen día.
Hasta luego, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Vaya, vaya panorama. Pero es que sí es muy impresionante las escenas de las personas. No sé si ustedes las han visto. Una persona que está cargando gasolina y llegan y lo detienen. A ver, tu identificación. No te tengo que dar mi identificación, soy un ciudadano estadounidense. Identificación. Y lo someten. Personas que van en su vehículo, veía ayer justo el de esta, una mujer que está con su vehículo que quiere irse porque decía que tiene una cita médica, y dice, no, bájate, identifícate, no sé qué, y entonces empiezan a golpearle el vidrio, le rompen el cristal, le cortan el cinturón de seguridad y con violencia, ámbale, la bajan del vehículo, y es que han hecho un despliegue de muchos agentes de ICE en esta ciudad, y entonces se están multiplicando los choques y se están multiplicando los videos, y lo que suele ocurrir con el tema de las redes sociales es que amplifican, ¿no? Y entonces pareciera que todo Estados Unidos está así, no es Estados Unidos. Hay ciudades muy concretas, el otro es Illinois, donde siguen ocurriendo este tipo de fenómenos, ciudades importantes como Chicago, pero bueno, vaya panorama. Por lo pronto, vámonos con la información económica, que ahí también hay mucho de qué hablar con nuestro querido Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la Organización Internacional del Trabajo advirtió que en las primeras etapas de adopción de la inteligencia artificial, el empleo juvenil es uno de los más afectados. Los jóvenes universitarios enfrentan mayor riesgo de automatización en tareas de entrada y esto dificulta iniciar su carrera en puestos acordes a su formación. Esto no significa menos empleo en general, sino más barreras para el primer trabajo profesional. El Banco Mundial, por su parte, alertó que en la década de 2020 podría ser la de menor crecimiento mundial desde los años 60. Esta desaceleración está ampliando las brechas de ingreso entre países ricos en desarrollo y de bajos ingresos. Para finales de este año, el Producto Interno Bruto per cápita de economías en desarrollo rondaría los $6,500, apenas 12% del nivel de las economías avanzadas. Asimismo, el mismo Banco Mundial recortó su previsión de crecimiento para nuestro país y ahora estima un avance de 1.3% del PIB en este año. La cifra es menor a estimaciones previas y refleja un entorno de menor dinamismo. Esto también implica una recuperación más lenta y menos margen para mejorar el empleo y los ingresos.
Y la corona danesa cayó a su nivel más bajo, más débil, en 6 años, por la incertidumbre en torno a los planes del presidente Donald Trump sobre Groenlandia. Los mercados especulan sobre posibles movimientos geopolíticos que afectarían a Dinamarca, lo que incluso podría llevar al Banco Central a invertir. La moneda se ha vuelto un termómetro de la tensión política y la geopolítica vuelve a impactar a estas divisas. China, por su parte, reportó un superávit comercial récord cercano a 1.2 billones de dólares en el 2025, impulsado por exportaciones a mercados fuera de Estados Unidos. Esto a pesar de los aranceles. Las empresas chinas aceleraron su diversificación hacia el sudeste asiático, África y América Latina. Esto, pues, como una medida para amortiguar los aranceles de Washington en una estrategia que ha reducido el impacto de estas tensiones comerciales. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de 95 mil dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 81 centavos.
Phoenix en los 2000, If I Ever Feel Better. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero no se despeguen del 90.9 de su frecuencia modulada, porque al regresar vamos a tener cosas muy interesantes sobre el tema de Irán, el nuevo director editorial de Animal Político y muchos, muchos otros temas más. No se desconecten, estamos en contacto.
Radar 90.9.